Hoy 2 de abril los argentinos homenajeamos una gesta patriótica que rememoramos año tras año. Recordamos a todos los caídos en la guerra de Malvinas, pero también a aquellos que hoy son llamados los veteranos de Malvinas. Jorge Valentín Benítez es director del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de la Municipalidad y va a charlar un ratito con nosotros. Jorge, ¿estás ahí del otro lado del teléfono?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Ana Lía? ¿Cómo está tu audiencia?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, bienvenido, Jorge. Muchísimas gracias. Un saludo muy grande desde aquí. Un abrazo enorme para usted. En nombre suyo, también recordar a los 632 hombres que cayeron en Malvinas. Jorge, hoy es la primera vez que no hubo vigilia ni actos para rememorar esta gesta histórica. ¿Cómo lo ha vivido?
Sí, después de prácticamente 38 años, es la primera vez que no se realiza la vigilia. La verdad que muy emocionante porque, bueno, las redes sociales estuvieron trabajando a full. Nosotros que ya somos medio ya viejitos, pasando la barrera de los 50, nos cuesta un poco, pero gracias a nuestros hijos pudimos, y la verdad que es increíble lo que se logró, por lo menos para mí, la comunicación que tuve de anoche, prácticamente de las 10 de la noche y todo el día de hoy, mediante las redes sociales, es impresionante.
Sí, sí.
Dice que me mandaron casi, 10, 12 cartas y poemas y dibujos de una escuela primaria mediante Facebook, mediante WhatsApp, para que yo le contestara. Así que toda una novedad para mí, por lo menos, hablo por mí, y creo que para todos los veteranos también, pero creo que no se olvidó lo que es la vigilia ni lo que fue, podría haber sido el acto central hoy, que ya prácticamente lo teníamos organizado, ¿no?
Exacto, vamos a recordar que tiene que ver con lo de la cuarentena, claro.
Sí, por supuesto, debido... Nosotros en estos 38 años se han suspendido desfiles, por ejemplo, porque la inclemencia del tiempo, siempre para un primero de abril cambia el tiempo, vaya la redundancia.
Sí.
O llueve, o hace frío, cambia la temperatura. Siempre nos pasó, histórico esto, aunque uno no crea, pero el desfile a veces, o los actos principales del 2 de abril se ha suspendido por este tema, pero lo que nunca se suspendió fue la vigilia.
Sí.
El año pasado, por ejemplo, con la lluvia torrencial que hubo, a las 12 de la noche, todos los veteranos y familias y amigos que fueron, todos abrazados bajo la lluvia, cantamos el himno ahí a las 12 de la noche en el monumento. Pero bueno, nunca se suspendió. Hoy, por supuesto, por esta pandemia, por esta otra guerra que estamos viviendo, tuvimos que quedarnos en casa.
Exacto, pero a las 9 de la noche, cuando se brindó ese aplauso que ya es habitual para todos los médicos y la gente que está trabajando en el sistema de salud, sí. También sabemos que se puso en algunos edificios la música de la Marcha de Malvinas y se aplaudió a todos ustedes, sí. ¿Lo sabían?
Sí. No, reconozco, inclusive anoche también a las 12 de la noche se prendió las sirenas de los bomberos voluntarios,
sí.
De algunos patrulleros, así que fue también, es otra, se vivió otra forma, pero también muy emocionante, ¿no es cierto?
Bueno, no debe ser fácil revivir estos momentos, ¿no? ¿Cómo era su escenario hace 38 años atrás a esta hora?
Bueno, hace 38 años atrás, yo ya te comento, en aquellos años se hacía el servicio militar obligatorio. Yo era colimba, como quien se llamaba en aquel momento.
Uh-huh.
Yo en el año 80 había terminado la escuela secundaria.
¿En dónde?
La escuela industrial en Monte Caseros, Corrientes.
En Corrientes, sí.
Había terminado la escuela secundaria, me recibía de técnico mecánico nacional e ingresaba a hacer servicio militar en el año siguiente, que en el 81. El 1 de marzo del 81 ingreso a la fuerza, vamos a decir, al ejército, al regimiento, y salgo de baja el 30 de diciembre de ese mismo año, 81.
Uh-huh.
Yo ya estaba trabajando como aprendiz en el ferrocarril en aquel momento. Entonces me presento, me dan licencia por todo enero y en febrero, mitad de febrero del 82, ingreso nuevamente a trabajar en el ferrocarril. Ese 2 de abril, mi papá me levanta, como todas las mañanas, me levantaba tipo 5 de la mañana, porque a las 6 ingresaba a trabajar, uh-huh. Y me dice, hemos recuperado Malvinas, capaz y muy posible que te convoque nuevamente, me dice, te recuerdo esas frases. Bueno, fue todo normal, las marchas que se entonaban en ese momento, y los comunicados militares que había, de que se había tomado, de que posibles bajas y todas esas cosas, ¿no es cierto?
Todo por radio.
Todo por radio, esa radio inmensa que tenía mi viejo, que medía casi un metro de largo por 30 de alto, y era eléctrica, que se enchufaba y tenía unos tubos que se encendían.
Sí, sí, y que se escuchaba con mucha atención.
Que se prendía a la mañana y hasta la noche no se apagaba esa radio, que estaba full todo el día. Y bueno, me fui a trabajar a los talleres ferroviarios a las 6 de la mañana en ingreso, y como a las 8 llega, o sea, me llaman del portón de ingreso diciéndome que me buscaban, y era del regimiento que me mandó un camión, un IMOC, a llevarme de nuevamente al cuartel. Uh-huh. O sea que yo me despedí de mi viejo esa mañana, y hasta que regresé de Malvinas nunca más lo vi. En aquel momento, a mi viejo, a mi vieja, por supuesto, a mi familia.
Sí,
en aquel momento no existía el celular, no existía internet, no existía nada, era la carta.
Y en el momento mismo a presentarse, ¿no? Claro.
Así que, bueno, estuvimos ahí en el cuartel preparando todo lo que era el armamento, los camiones, todas esas cosas, y un viernes 10 de abril, que era Semana Santa, viernes Semana Santa, a las 20 horas, partimos de Monte Casero con destino al sur. Partimos, digo, porque subimos, nos trasladamos en tren. Uh-huh. Nosotros fuimos la primer columna de soldados que pasó aquí por Paraná.
Sí, sí.
Salimos nosotros de Casero, de Monte Casero, salimos a las 20 horas, y el día sábado, tipo 10 de la mañana, estuvimos aquí en la estación, en calle Racedo, ahí donde ahora es el L. Ortiz. Ahí empezamos a desembarcar, diríamos, encolumnándonos en calle Racedo, mirando en ese momento para lo que es la hoy Enersa, antes era una fábrica de hielo, uh-huh. Para salir por Ramírez a las 16 horas, que el túnel se cortó o se dejó el tránsito para que crucemos nosotros hacia Santa Fe, donde nos volvimos a embarcar en tren y seguimos hasta Río Colorado, provincia de Buenos Aires.
Sí.
Y a nosotros de... íbamos teóricamente a cuidar la frontera con Chile. En ese momento, años anteriores, en 78, habíamos tenido un conflicto también lo mismo por problemas de soberanía, que por suerte no se llegó a un combate, a una guerra. Así que nosotros nos íbamos a cuidar la frontera porque se creía, y hubo intentos de ingreso por ese lado de los chilenos con los ingleses, de otro combate, otra forma de la guerra que no se cuenta, pero que existió. Uh-huh. Y llegado un momento, llegó una contraorden que teníamos que pasar a Malvinas. Así que yo llego a Malvinas un día, un 27 de abril, tipo 7:30 de la mañana, pasé en un avión Hércules, que es un avión grande de carga. Siempre le comento a la escuela o la facultad que voy, que es como... El avión ese era como un changuito de supermercado, donde vos pasás por la góndola y empezás a cargar cosas de uh-huh. diversas. Bueno, el avión es lo mismo. El avión llevaba camiones, llevaba tanques, llevaba municiones, llevaba combustible, llevaba leña que no hay en la isla. Y soldados que íbamos parados al costado así del avión, prendido de una soga, uh-huh. y así pasamos a Malvinas. Mi regimiento, que era más o menos de 3.000 efectivos, pasaba, grupo de 25, de 20, de 50, depende de lo que entraba en el avión. Eran unos cuantos viajes por día. Hay que recordar que en este momento en Malvinas, el sol, cuando sale, si el sol sale siempre, bueno, cuando ilumina el sol, ilumina tipo 9 de la mañana, 9 y media, y se esconde 4 y media, 5 de la tarde.
Sí.
O sea que el horario solar es muy poco. Entonces en ese horario había que pasar todo lo posible con los aviones, y así llegamos al primero de, de mayo, donde a las 4:40 los aviones Vulcan de los de los ingleses bombardean el aeropuerto, el lugar que nosotros estábamos acampando, diríamos, hasta que pasara todo nuestro regimiento. Y bueno, eso también es una de las tantas inexperiencias de la guerra, puesto que nosotros estábamos durmiendo, estábamos al costado, arriba de los tachos de combustible, sobre los explosivos, sobre las bombas, todo lo que llevábamos.
Sí, claro, no estaba preparado todo.
Sí, claro, porque vos tenés que estar lo más lejos posible en ese momento.
Claro, sí.
Porque si decís que el objetivo de los aviones era dejar inoperable la pista, cosa que lo lograron, para que ustedes tengan una idea, los pozos, los hoyos que dejaron esas bombas al explotar en el suelo, al explotar en el piso, es un pozo más o menos de 12, 14 metros de diámetro por 8 de profundidad.
Sí, claro, sí, sí.
Tiraron 45 bombas a madrugada.
¿Y qué pasaba en ese momento, Jorge? ¿Qué pasaba en ese momento por tu cabeza? ¿Te acordás?
Sí, la verdad, debe ser mi, como siempre digo, mi peor despertar de mi vida. Porque me despertó, por supuesto, los estruendos de las bombas que te dejaba aturdido, y gritos, lamentos, llantos, y yo cuando reaccioné estaba metido dentro de un pozo, que no sé ni cómo llegué a ese pozo, lleno de agua, y bueno, temblaba de miedo, tal vez, casi seguro.
Y de frío, sí, claro.
Así que ese fue mi bautismo de fuego, ¿no es cierto?
Sí. ¿Cuántos días estuviste ahí?
72
días. ¿72
días? 72.
Muchísimo.
Sí.
Y, y volviste, a ver, vamos a adelantarnos en el tiempo. Volviste hace 2 años otra vez al mismo lugar.
En el 2017 volví, tuve la suerte de irme en octubre del 2017. Bueno, viste que nosotros, y sigo diciendo, no tenemos que ir usando el pasaporte, porque eso es nuestro, no tenemos por qué llevar ese pasaporte, pero yo me prometí para mí mismo, y como creo que muchos veteranos, de volver a Malvinas. Y bueno, el hilo del carretel de nuestra vida se va cortando, ya hemos pasado la barrera de los 50 años, entonces bueno, vi la posibilidad de ir, así que con un grupo de 16 muchachos más, que en ese momento también eran soldados como yo, volvimos a Malvinas.
Sí. ¿Y pudiste recordar los lugares donde estuviste?
Sí, sí, sí. Tuve la suerte de estar en mi pozo, que era mi lugar donde habité, idealmente en un pozo. Ahí dejé enterrada la bandera de Entre Ríos. Estuve en los dos cementerios, tanto en Darwin como en de los ingleses, está en San Carlos, y dejé enterrada una placa que llevé de acá, de la municipalidad, y bueno, y logré también llegar al galpón donde yo estuve prisionero. No me dejaron entrar, pero sí estuve ahí, tengo una foto, me sacó una foto en ese galpón donde estuve prisionero.
Sí, sí, no debe ser nada fácil, ¿no?
No es fácil, no fue fácil, pero me sirvió, o sea, me calmó el alma, me calmó, no sé, mi estado, cerré unas cuantas heridas, porque yo te podía contar lo que yo viví en el lugar donde yo combatí, que fue Monte Harry y Montequén, que están a 10 kilómetros más o menos de Puerto Argentino. Y lo demás yo conocía porque con mis compañeros, y cuando vamos a dar charla de escuela, le escuchaba sus comentarios, cómo estuvieron en Darwin, cómo estuvo en San Carlos. Entonces cuando yo llegué allá me recordaba lo que los muchachos decían, y me transportaba en el tiempo, ¿no es cierto? Y porque recorrí todos los lugares de combate. Estuve hablando, inclusive dio la casualidad que cuando fuimos al cementerio de los ingleses, había un grupo de también de veteranos visitando ahí, así que tuvimos unos 5 minutos charlando allí, ellos andaban con sus esposas, y sacamos una foto con ellos, por supuesto, así que tuve la oportunidad de hablar con ellos, de hablar con la gente joven de ahí de la isla y con la gente sí. que vivió también en aquel momento la guerra, ¿no es cierto?
Jorge, se me ocurre que como escribir una segunda parte de esa historia, ¿no? Desde otra vivencia, desde otro lugar, y bueno, sí. recordando con tristeza por allí lo que ocurrió, pero fuerte por haber tenido la valentía de decidir seguir viviendo, ¿no?
Sí, vos sabés que llegó un momento que yo me senté ahí en Monte London, donde también fue una de las batallas más crueles, y me senté ahí en el pico de un cerro a apreciar lo hermoso que es eso también como paisaje, y decía, estuvimos locos, en el lugar donde estábamos viviendo ahí prácticamente esos 2 meses, con ese frío intenso, era